¿Qué onda, mis queridos y maníacos amigos rizomáticos? Otro miércolitos de entrevista y este día nos vamos a poner muy, muy intensos y muy locos porque tenemos a la épica Mónica Muñoz de Wild Brides. Ella es chilena, es fotógrafa también de matrimonios y su estilo, a mí me parece que ella es una de las mejores en su estilo, es un estilo de fotografía muy directa, muy emocional, muy fotoperiodística. Los invito a que revisen en las notas del programa las ligas a su website, a su Facebook y a su Instagram para que vean más o menos cómo trabaja y puedan disfrutar más de esta platiquita tan sabrosa que tuve con ella. Pareciera que somos amigos de toda la vida, pero realmente solo la conocí en Boda F, ahora que fui a echar una platiquita ahí con Carlos Alonso, y no, me cayó súper bien. Le dije, ¿sabes qué? Necesito entrevistarte para Rizomático porque me encantaría que más gente te conociera. Así que los dejo con ella. Pues, ¿qué onda, Mónica? Muchas gracias por regalarnos este ratito de tu tiempo. Y para los que no conocían a Mónica, ahorita se van a enamorar de ella, rápido.
Gracias a ustedes, pues todavía estamos acá con dolor de corazón de haber vuelto de México.
Te conocí en Boda F en persona por primera vez, tu chambita ya la conocía, pero a ti no te conocía. Y la verdad fue una sorpresa muy grata, como que pegarle tu personalidad a tus fotos, macharon muy muy cabrón. Me gustó.
Bacán. Era la misma persona.
Era la misma persona. A veces no es la misma persona, está cabrón. A veces somos diferentes que nuestro trabajo. Es chistoso. Oye, Mónica, ¿y estás en Chile? ¿En qué parte de Chile estás?
En Santiago, en la capital.
Ah, eres capitalina.
Sí.
¿Y siempre has sido así, de la capital, o vienes de un rancho?
No, siempre he sido de ciudades, de capitales.
Eres de puros lugares importantes.
Claro. Del caos, soy del caos.
¿Qué harías tú sin caos?
Ay, no sé. Quizás ahí me llegaría la calma al fin.
¿Tú crees? ¿Siempre has sido así de hiperactiva y de intensa?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Cómo era la Mónica así de chiquita, de 5 años?
No sé, es que yo creo que era un poco más tranquila. Lo que pasa es que... como que yo era la tranquila entre mi hermano y yo, y después de que mi hermano se fue, como que me potenció.
Te dejó la batuta.
Me dejó la batuta, me volvió doble personalidad en una.
¿Qué edad tenías tú cuando él se fue?
18.
¿Eras una niña?
Sí, chica.
¿Y él qué tan mayor que tú era?
2 años.
2 añitos.
Sí.
Platicabas que se fue en un accidente, o sea, fue abrupta su partida.
Sí, se cayó andando en skate, en longboard. Uh-huh. Así que sí, fue media de un día para otro, pero igual estuvo unas semanas ahí en la clínica, pero fue de un día para otro, sí.
¿Y cómo crees que te marcó eso? O sea, ¿sí es ese cambio que platicas, sí es real? O sea, como que tú estás viviendo por los dos.
Sí, igual me pegó mal, mucho, es que era todo, entonces no me quedé en cero, la verdad, así que como que yo creo que sí, de repente estoy como teniendo que vivir la vida de los dos, yo creo, como que ahí se volvió todo más intenso.
Sí, porque quien te conoce sabe que eres como dinamita. Oye, Mónica, por ejemplo, cuéntame un día tuyo, ¿cómo es? ¿Eres mañanera o eres trasnochadora o...?
Las dos cosas, no, me levanto como a las 8, un poco antes, paseo a mi perro, León, después me voy al box, hago boxeo.
¿En serio? ¿No nos quedamos contigo entonces?
Me voy al box generalmente y después me vengo a la casa a editar. Después en la tarde, nada, si hay algún almuerzo con amigos, si hay algo para hacer, pero tranqui. En la semana mucha casa y mucho editar y trabajar. Y deporte, a veces corro, un poco de todo.
¿Cuánto tienes haciendo box? Ya me diste miedo.
Nada, no, te lo juro que no. Yo llevo como 5 meses, 4 meses, pero de verdad que es primera vez que encuentro un deporte que me guste tanto.
¿En serio?
Yo necesitaba pegarle a alguien a hacer algo.
¿Sabes que fuera de broma? Sí había escuchado como que era muy terapéutico, era liberal, agarrar a chingazos un saco, ¿no?
Es súper liberador, es lo máximo, es lo máximo.
Lo voy
te lo juro.
A mí porque me da miedo de que me desmadren todavía más mi nariz, entonces por eso no me meto.
No, pero ahí uno pelea solo con el saco y manejado, tranquilidad.
¿Quién nos anda saludando ahí? ¿Cómo se llama tu chucho?
León.
León.
Ven acá.
Dile que salude, que chupe el micrófono.
Está indignado porque estoy hablando con alguien y no con él.
Que no conoce. Son súper celosos. Oye, ¿y a qué horas agarraste tu... No, no a qué horas, ¿verdad? Pero ¿en qué momento agarraste tu primer cámara?
Como a los 14, 15, ahí empecé. Y después en el colegio ya como a los... Cuando fue lo de mi hermano, como a los 17, 18, ahí... Y aprendí a revelar y como a sacar de verdad. La otra era como cámara más automática.
¿Revelabas en blanco y negro, en cuarto oscuro y eso?
Sí, sí, me encanta. Todavía todas mis fotos personales las hago en análogo.
¿Sí? ¿Y tú revelas?
Sí. Por ahora no, tengo mi cuarto oscuro desarmado, que lo tenía en la casa de mis papás. Que lo tenía en la casa de mis papás y al irme a la casa de mis papás lo eliminaron.
Dijeron, al fin vamos a recuperar este cuarto.
Al fin el baño volvió a ser baño.
Ya sé, pobres de los papás de fotógrafos, ¿no? Todos los baños de nosotros fueron tomados en posesión y olían un poco raro.
Igual ahí está la ampliadora tapadita con una sábana.
Con unos rollos de papel encima.
Claro, esperando.
Sí, yo extraño mucho revelar, pero tengo muchos años sin revelar. Solo lo hice en blanco y negro, nunca supe hacerlo color.
Es que era muy complicado. Yo hice algunas veces, pero es muy complicado. Pero blanco y negro era lo máximo, lo máximo.
Sí. ¿Alguna vez hiciste en fibra o solo papel?
Sí, en fibra.
Era mi sueño, eso nunca lo hice. Algún día. Algún día no, voy a Chile y hacemos una impresión en fibra.
Ay, sí, te lo juro que otra cosa. No, de verdad.
Sí, las veo y las veo, pero no, nunca lo hice.
No, a mí me encantaba.
Y platícame, ¿por qué agarraste la cámara tan chiquita? O sea, ¿qué fue lo que te hizo? Las niñas de 13 años no es lo normal que digan, ay, voy a ponerme a tomar fotos. ¿Qué te llamó?
No sé, yo creo que siempre he tenido como esa necesidad como de dejar recuerdos de cosas, como que no se me olvide, como dejar algo tangible del momento, como que si el momento es demasiado bueno, no quiero que se vaya.
¿Y registras como lo que tengas en la mano? ¿A la fecha sigues pensando igual?
Sí, sí, siempre. O sea, todas las cosas de mi amigo, siempre voy con cámara, aunque sea una rico, chiquitita. Uh-huh. El iPhone como que no lo domino mucho, no me gusta mucho, pero cualquier cosa, una camarita chica, la rico generalmente queda, ayuda harto, como para dejar algún testimonio.
Oye, ¿y eres disciplinada? ¿Esas fotos que tomas las compartes o están por ahí en discos duros aleatorios?
No, siempre llego y lo edito y lo comparto y después lo guardo, sí, siempre.
Yo sé,
como que como soy como la encargada de los recuerdos
de la guardiana sí. De los recuerdos
ajenos.
ese es tu poder de superhéroe. Eres como el hada de los dientes, guardo recuerdos. Qué padre que sí lo haces, porque la verdad es que yo tengo una culpa enorme, tremenda, y ya me hacen bullying en mi casa y mis amigos de que nunca entrego, o sea, fotos personales no las entrego. Como que tengo un apego tan grande a mis fotos que nunca las quiero soltar.
No te creo. Tení todo ahí guardado, para ti.
Tengo más de 20 discos duros, Mónica.
No.
Con fotos. Fotos muy lindas. Quiero ser como Vivian Mayer. Cuando me muera, que descubran, mira.
Ahí estaban las fotos, maldito desgraciado. se la guardo para él toda la vida.
Se los llevó a la tumba el cabrón.
Con los picos de uno en el cajón.
Sí, no, tengo que limpiar ese karma, pero ya ahora es tanto trabajo que nomás de pensar me da algo.
No, ya se te acumuló, ya.
Ya valió madre. ¿Y cuál es tu proyecto personal que más te ha movido?
El psiquiátrico, yo creo.
¿Ese a qué edad empezaste?
A los 20. Como a los 20, a los 28, 29, por ahí.
O sea, te fuiste a los 20, a los 28. O sea, ¿empezaste a los 20 y acabaste a los 28 o empezaste entre los 20 y los 28? Porque tus rangos están cabrones.
No, no, empecé a los 20 y lo terminé como a los 28.
Ah, ya, yo dije, no mames. Empecé ahí entre los 10 y los 30 años, en un lapso entre ese tiempo.
Tengo un borrón.
Sí, ya. Ahora entiendo por qué tomas tantas fotos, se te olvida todo.
No, empecé a los 20, en el 2000.
¿Y qué, por qué escogiste ese tema?
Pues lo mismo, porque me rayé con lo de mi hermano. Entonces pensé que, te lo juro, que me iba a volver loca. Así, como que sentí en un momento como que ya ese punto de la cabeza que uno dice, se viene, que me voy a rayar. Me va a deschavetar en cualquier momento. Y ahí me puse a investigar igual, como a ver si esta gente, si en el psiquiátrico la gente era feliz, no sé, como inventándose un mundo, alienándose del mundo, no sé. Así que por eso me metí al psiquiátrico. Pero me metí mucho.
Perdóname, ¿te metiste a vivir ahí o nomás ibas?
No. Casi.
Casi que eras... ¿Te empezaron a cobrar renta o no?
Te juro que casi. No, iba dos o tres veces a la semana. Ya me instalaba, o sea, ya me dejaban sacarlas de paseo. Uh-huh. Era parte del mobiliario, ya yo estaba adentro. O sea, leía las fichas, estaba todo el día ahí.
¿Cómo entraste? ¿Cómo fue el inicio de ese proyecto?
Una mamá de un amigo de mi hermano es psiquiatra y ella trabajó muchos años en el psiquiátrico de acá. Entonces ella me hizo la ayuda del contacto, de ver si para que yo entrara, y después ya una vez adentro ya me fui ganando la gente por dentro.
Uh-huh. Se dieron cuenta que no eras tan loca.
No, que era buena. Que venía a aportar.
Y por ejemplo, ese proyecto que duró tantos años, me interesa mucho saber cómo fue progresando, o cómo lo ibas almacenando, o qué ibas haciendo con esas imágenes, no sé.
Cada vez que iba, después me iba a la universidad, revelaba, ampliaba, y a cada una les llevaba sus fotos. Entonces ellas, como, mi afán era como que el psiquiátrico siempre ha sido un tema como medio morboso para la sociedad, como que mostrar lo más feo y escandaloso el psiquiátrico. Entonces yo lo que quería era como enaltecerla, como que cada una tuviera sus retratos así personales, como enaltecidos, como héroes. Entonces le sacaba retratos personales a cada una, y cada una después tenía su álbum con todas sus fotitos, mis fotos, ¿cachai? Son mías. Entonces era como mi obsesión, era irme corriendo a la universidad o a mi casa, revelar, ampliar y llevárselas, para que cada una tuviera su álbum.
Qué chido, qué chido. ¿Y lo has compartido de alguna manera, aparte de a ellas?
Una vez lo expuse en una universidad, pero después lo guardé y nunca más lo saqué. Mi idea, ojalá más adelante, a ver si se puede exponer o algo. Tengo carpetas llenas de negativo.
Ahora tienes que editarlo, ¿ves? Tienes que seleccionar las mejores. Contar una historia. ¿Y qué te hizo saber que ya era hora de terminar ese proyecto? ¿Cómo supiste cuándo había que acabarlo?
Cuando se murió mi regalona, que era como una mujer que yo amé con todo mi corazón en el psiquiátrico, que yo quería llevármela a vivir conmigo a mi casa. Y claro, él se empezó a enfermar y como que cayó en cama, estuvo como 6 meses en cama y como que nunca repuntó, pero ya me mataron cuando un día me llamaron a mí para que yo fuera como a despedirme de ella. como su contacto en el mundo, ¿cachai? Muy, muy terrible, porque era muy sola al final. Ya. Entonces, como que fui, estuve ahí con ella, hablándole, estaba como en inconsciente. Uh-huh. Y cuando me fui, que yo trabajaba de garzón ahí, en un restaurante, uh-huh, me tuve que ir, y cuando me fui, iba en el auto y me llamaron como a los 10 minutos, 15 minutos, que la Olguita se había muerto y que me había esperado para despedirse nomás. Chay. Y ahí yo dije, aquí me estoy muriendo dos veces, o sea, estaba repitiendo todo lo que ya había vivido, estaba, o sea, cargando un peso gigantesco que dije, no, tengo que salir de acá porque, o sea, ya no puedo conmigo y me estoy llenando de otro peso gigante, o sea, me estoy tirando para abajo, me estoy cavando una tumba. Así que ahí tuve que dejarlo, o sea, tuve que terminar.
¿Fue la despedida?
Sí, esa fue la despedida.
Pues fue un cierre, sí. fue un cierre en muchos sentidos, ¿no?
Sí, sí. Como una etapa también. Igual mi duelo ya también había pasado en cierta parte, después de 8 años, como que ya algo tenía que cambiar también.
Oye, Mónica, y esta chava que amaste con toda tu alma, esta Olguita, ¿ella estaba desde que iniciaste el proyecto o la conociste ya entrada?
Sí, ella siempre estuvo. Lo que pasa es que ella era un paciente que estuvo desde que era niña chiquitita porque tenía epilepsia. Y de haber tenido, no sé, cuando yo la conocí, de haber tenido 65 años, era una abuelita. Uh-huh. Y la abandonaron en un hospital psiquiátrico del sur porque su familia era como el campo. Y la abandonaron por eso, porque tenía epilepsia y en esa época era como casi que estaba poseída por los demonios. O sea, no sabían qué hacer con ella.
Entonces, ella no estaba loca, ella solo tenía epilepsia. No,
solamente tenía epilepsia. No, pero con el tiempo, claro, empiezan a una especie de psicosis de estar encerrados ahí, de estar rodeado de pacientes y todo. Obviamente generan un grado de enfermedad, pero, o sea, era una abuelita con la que tú podías conversar, era perfecto.
No, ¿y ella de chiquita entró al psiquiátrico y nunca salió?
Nunca, la abandonaron ahí, como a los 8 años, 9 años.
No manches, qué fuerte.
Sí, o sea, por eso, ser el contacto en la vida de alguien, como ser la persona de la que te tienes que despedir en el mundo, fíjate la soledad, ¿cachai?
Sí, no. Se me apachurra, o sea, el corazón.
Sí, pues, es terrible.
Qué fuerte, muchacha. ¿Y cómo empezaste? O sea, estoy en shock. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo pasaste de eso a las bodas?
Muchos años después.
¿Qué pedo contigo?
¿Sabes por qué? Porque los matrimonios siempre me había dado susto hacerlos porque tengo mucho respeto por el recuerdo ajeno, te lo juro. Me daba pánico. Uh-huh. Encuentro que es de las áreas de la fotografía, encuentro que es de las más complicadas.
Sí.
Una, porque hay que, sí, hay que saber mucha técnica porque hay que resolver muchas situaciones y problemas. Y después está que son los recuerdos de una persona, entonces uno no puede fallar, si es terrible. Entonces no me atrevía. Tuve muchos años sin atreverme. Y hace nada, 3 años y medio, empecé a hacer bodas porque me entraron a robar a mi departamento, me robaron todo.
Hijo.
Todas las cámaras, todos los computadores, todo lo que para trabajar. Y una amiga que hace matrimonios acá me dijo, ya, Mónica, ven a trabajar conmigo, ven de segunda, tranquila, como tú quieras, y ve si te gusta y no sé qué. Y ahí fui, claro, y dije, o sea, igual, esto es como hacer un documental todos los fines de semana, y que como yo trabajaba en otra cosa, dije, la puedo hacer como yo quiera, y sigo haciendo mis trabajos, y sigo ganando mi plata, si les gusta. Si gusta, me cambio y hago solamente matrimonio, y si no, sigo trabajando nomás.
¿Qué hacías antes de que te robaran? ¿En qué trabajabas? ¿Qué tipo de foto?
Muchos eventos sociales para empresas.
Pero corporativo y así.
No, más como fiestas, como Heineken, como Corona, eventos así como en la playa y cosas así, o lanzamientos de marca, cosas así.
¿O conciertos y así no hiciste?
Sí, también. Entonces como que no era un ambiente en que uno se desarrolla personalmente, pero podía vivir.
Okay. La boda nos jala. Yo tampoco sí. Quería hacer bodas y de repente el destino me metió ahí y las adoro, pero las tenía en otro concepto.
Claro. Lo tenía ahí como concepto obsoleto de...
Sí. Sí, no entendía que había... Que había emociones tan profundas y que se podían registrar. No entendía que podrías hacer algo... soy muy pocho. Algo chingado. Algo trascendente, ¿no? Se me hacía que todo era como producido.
Claro.
Porque así fueron las fotos de las bodas de mis hermanos a las que yo pues tenía como referencia. Se me hacía como de hueva, desde que es como ir a la farmacia que te dan una foto de identificación, ya no
todo bien posado.
Sí, ya bien fabricadote. Póngase ahí, saque el cuello, sonría.
Era como esos fotógrafos gordos, pelados que había antes.
Cállate que yo soy un fotógrafo gordo y pelón.
No siempre seremos jóvenes de mente.
Desgraciadamente no. Los años nos persiguen. No podemos esconderlos. ¿Y traes ahorita algún proyecto personal? ¿Ahorita que haces bodas?
O sea, igual siempre estoy con el proyecto de mi familia, como todas las cosas que van pasando. Uh-huh. Este año ha sido como bien turbulento. Porque personas muy importantes como de nuestra familia, mi tía abuela, que es como mi héroe en la vida, se enfermó de un cáncer así fulminante y se la llevó en 4 meses, entonces me dediqué mucho a documentarla lo más que pude, te lo juro, la grabé, le saqué fotos, le hice video, hice todo, no sabía cómo más retener a esa mujer, así que como que estuve muy metida en eso. Y también estaba tratando de hacer un trabajo de un amigo que es transexual y que se acaba de operar, pero como fue lo de mi tía, lo dejé medio parado. Entonces como que siempre hay proyectos pasando, pero está difícil la vida.
Yo creo que los que no nos hemos animado a hacer proyectos personales, se me hace que pensamos demasiado, como que si no sé qué pensamos que no lo hacemos. Pero tú, ¿cómo tienes esa trabita o se te da natural el decir, voy a empezar a registrar esta situación, o cómo lo haces?
Sí, mucho más así natural, como que lo que se va cruzando, si me quedo pegada, lo sigo, si veo que no funciona, lo abandono, no me lo cuestiono mucho, porque encuentro que también que pasa eso, que uno piensa tanto en un tema y qué voy a hacer y cómo lo hago, sí. Y uno se queda en eso al final, no empieza madre. Nunca, buscando el gran tema.
Estoy esquivando las pedradas aquí, Mónica. Sí, buscando el gran tema y es una pendejada porque por no querer desperdiciar el tiempo o lo que tú quieras, resulta que pasan 10 años y no hiciste ni madre.
Claro, eso pasa. Estoy ahí eternamente en el pensar de qué podría ser.
¿Conoces a Bansky, al
sí.
al artista callejero? Él tiene un documental que hizo que se llama Exit Through the Gift Store. No sé si lo has visto.
No.
Está precioso el documental. Lo grabó otra persona. Lo grabó un cabrón que la neta no me acuerdo cómo se llama. Pero es un güey que de chiquito fue a la escuela y mientras él estaba en la escuela, tipo primaria o algo así, sus papás fallecieron, los dos, los asesinaron o algo trágico. Pero total que a él fue una tía de él a la escuela por él y se lo llevó no a su casa, donde está pues todas las paredes llenas de sangre y demás, sino que se lo llevó a otro lado y luego se lo llevaron a otro pueblo. Y el güey no le pudo dar cierre a eso, o sea, nunca entendió 100% qué sucedió, ¿no? Y se quedó con este trauma que se queda, o nos quedamos todos los que hemos perdido a alguien y no lo pudimos despedir.
Claro.
De sentir que se te van a ir todos, ¿no? Que te vas a, o sea, que en cualquier momento y sin avisar se te va a desaparecer un ser querido. Y empezó a documentar absolutamente todo, pero en video. Pero obsesivamente, o sea, siempre estaba grabando. Y en una de esas se le pega a Bansky. Logra pegarse como a la onda del arte street art, de arte callejero, y llega Bansky y lo registra, y luego decide que él también va a ser artista y empieza como que a hacer su collage de cosas. Y entonces como que Bansky medio que parece que se enoja.
Yeah.
Y recupera todo ese footage y hace un video que está muy chingón, porque de alguna manera te muestra esta obsesión de esta persona por registrar, y luego te muestra cómo hace una exposición súper exitosa, pero no sabes si lo está criticando o si lo está aplaudiendo, y como que te deja a ti la decisión. Está bonito. A mí me gusta.
Mándamelo.
Sí, te lo voy a mandar. Está bacán. Muy padre, muy muy padre. Pero te identificas un poco por esta obsesión que de repente tenemos de siempre estar tomando fotos en lugar de viviendo, ¿no?
Sí. No, sí, a mí eso es lo que me mueve todo el rato, en todo, en los matrimonios, en la fotografía entera, es por eso, como dejar registro, que la gente no se muera, como que no, que no deje de existir.
Nunca, yo soy muy peliculero, ¿no viste la película de... Ay, güey, traigo el cerebro apagado.
Es la cueva.
Es la cueva, es que está apagada la luz y estoy relajado. Creo que es de Guillermo del Toro, no estoy seguro. Que es una película sobre la muerte, es como una animación. Y es sobre la muerte mexicana. Y hay una frase, la voy a poner en las notas del programa para que sepas de qué estamos hablando. Hay una frase en donde le dicen... que hay un no es tanto como el cielo y el infierno, sino que es como los muertos recordados y los muertos olvidados. Y los muertos recordados viven en un lugar, un inframundo muy bonito, en donde todo es de colores y todo está poca madre, pero los muertos olvidados, que no tienen quien los recuerde, viven en un lugar desolado, ¿no? Un lugar súper oscuro como mi oficina. Y no sé, hoy esa frase a mí me encantó.
Sí, que debe ser así.
Es posible, ¿no? Que los aztecas no estuvieran tan perdidos. ¿Y tú te retratas para que no te olvidemos?
No. Qué loco, y me cargan las fotos.
Te carga que te tomen fotos, te hubiera tomado unas. Sí.
Qué loco, no lo había pensado, ¿verdad?
Es que mi esposa también toma fotos, pero por un tiempo todas las fotos de mi familia eran mi visión, o sea, era lo que yo veía. Así que un día entré como que en un duelo y dije, ya sabes que ya no voy a tomar fotos, voy a vivir la vida, ya no la voy a retratar. Y entonces... Claro. Siempre que alguien deja de hacer algo, como que pues la otra parte lo tiene que compensar. Entonces, mi esposa agarró la cámara y empezó a registrarnos.
Pero qué bacán. Por lo menos ahora tenéis los recuerdos para el otro lado.
Sí, tenemos como la mitad donde sale ella y la mitad donde salgo yo. Y no, ahí traigo. Yo también traigo una Ricoh que me encanta porque es chiquita y aparte toma muy buenas fotos. Y no tanto como quisiera, pero las saco y tomo fotitos
y las guardo.
Pero las guardo muy bien, no se me pierden.
Las guardo en mi cajón de discos duros.
Tengo un cajón con 5 candados. Se lo voy a heredar a mis bisnietos.
Solo será revelado el día que muera.
El día que yo muera, en mi aniversario luctuoso número 13, van a poder abrir.
Desenterrarlo.
Y ahí van a encontrar una foto de Mónica Muñoz.
El mito.
Deberías de hacerte unos autorretratos, una serie de autorretratos. Como loca, como travesti, ¿qué más?
Lo máximo.
Sería genial. Yo sí compro una. Se me hace que la de loca la compraría.
Sí, como que después conversando con unos amigos fotógrafos, como de ese proyecto, decíamos que me decían, debería haberte hecho autorretrato en el psiquiátrico, porque sí, tú eres parte de como del tema en el fondo.
Sí,
y es
sí,
verdad,
sí.
Pues, uno, qué ganas de haber tenido la visión más madura en ese tiempo de como mirarse de afuera, que uno estaba en una etapa, como y no como que uno estaba entre medio de la ola cuando uno te suelta.
Hay un fotógrafo que siempre que tomaba fotos, trataba de que saliera su sombra, pero no sé quién es. Voy a ver si sé quién es. Pero es cierto, me dejaste pensando bien, cabrón. O sea, tienes toda la razón. O sea, a veces hacemos cosas y no tenemos como que la visión de, hijo, esta foto va a hacer falta, ¿no?
Claro.
Pero también en tus bodas no dejas registro de que andas por ahí, ¿no?
A veces como que me meto por ahí. Cuando tengo como harta, me pasa cuando tengo harta como conexión con los novios.
Sí.
Como que de repente me tiro ahí en un espejo o en alguna parte.
Para que tengan ahí un recuerdo tuyo.
Claro, ahí está el fantasma.
¿En el psiquiátrico nunca saliste en un espejo o en una sombra por ahí?
Nunca, creo que no tengo ninguna. Tendría que revisar los negativos, pero no, creo que no.
Tienes tarea, Mónica.
Tengo que revisar. Te voy a poner a ti a trabajar en los tuyos y al lado viendo lo mío.
Okay. Oye, y platícame de tu boda del circo, que está increíble. Platícame un poquito de esa boda.
Oye, fue el paraíso terrenal, de verdad. Te lo juro que yo creo que el paraíso todo fotógrafo.
Sí.
Nada, porque la novia estaba en clases de pole dance con una amiga mía del baile del caño.
El baile del caño. Suena, significa otra cosa, creo, aquí en México, pero el baile del tubo.
Sí. Bueno, la novia es trapecista, entonces estaba en clases con ella y estaba buscando fotógrafo y mi amiga me recomendó. Entonces, ellos son de descendencia de un payaso muy famoso que hubo en Chile que se murió, que es el Tony Caluba.
Tony Caluba.
Claro. Es muy, muy famoso. Entonces, acá los circos son como bien especiales y en septiembre es como una fecha que viene así full el circo. Entonces, es como un país muy de circo. Y nada, pues era como la mezcla perfecta del documental social, que es lo que me gusta a mí, y los matrimonios. Entonces, era como estar en el paraíso.
Se ve.
Era como un día jueves, para más colmo, en la tarde, entonces yo me metía en las casas rodantes y cada casa rodante era como un mundo, como una escena de cine, así como un set, como... ¿Me están bromeando que esto es verdad?
Tú estabas jugando una broma, la verdad.
Sí, era perfecto, no, y ellos son lo mejor, son lo mejor. Entonces todavía somos amigos, hablamos siempre... Es lo máximo. Espero poder después, más adelante, cuando vuelvan, porque ahora andan en Estados Unidos en circo, poder seguirles como un trabajo y hacer más fotitos del circo y ojalá hacer más matrimonios de circenses, porque de verdad tienen una identidad así, pero alucinante.
Ellos toda la vida están moviéndose con su circo.
Siempre. Cuando se casan, generalmente se casan entre familias, como la prima de la prima, con el primo, y así se van casando, porque como es súper itinerante la vida, no les queda otra. Entonces tienen su propia iglesia, es súper lindo, súper, súper lindo.
¡Qué chido!
Sí.
¿Y él qué era? ¿Ella era bailarina de caño?
No, trapecista. Y el Benja es payaso.
Es payaso.
Descendencia del mayor, del Tony Caluga.
Él entonces, es descendiente del Tony.
Claro.
Bien confianzudo yo. Ah, es el bisnieto de Tony.
No, lo máximo. O sea, imagínate un payaso casándose con una trapecista. No puede salir nada mal.
Nada.
Cuando el novio, el Benja, tiró la liga, tiró un escenario y abajo había una mesa llena de tortas con estos fondantes así de colores hermosos y todo. Yo no hallé nada mejor que pararme al frente de la mesa con las tortas. Voy a tirar la liga y todo lo, un cerro de hombres se me caen encima y yo me caí sentada arriba de las tortas. Era una escena del circo.
Ahí necesitábamos el autorretrato.
Te lo juro, pero fue tan... O sea, en vez de todos como preocuparse, todos riéndose, porque éramos unos payasos. Pues y sí. Me paré y las tortas intactas. ¡Qué quedaron al mar!
¡Qué chula!
Lo máximo, lo máximo. Te lo juro que es el mejor matrimonio. Está como la foto cuando vienen como todos en contra mía y después como un caos igual que con el foto.
¡Qué belleza!
Lo máximo, lo máximo.
¿Eso, hace cuánto terminaste esa boda?
Esa fue octubre del año pasado.
Ya tiene un añito.
Sí, justo un año. Ahora se cumple un año.
¿Y cómo has superado eso de ir a la siguiente boda y no tener eso?
Depresión.
Xanax. Regresaste al psiquiátrico.
8 años de involución. No, igual es terrible. O sea, no, cada matrimonio tiene lo suyo igual. Sí, la locura siempre está, pero fotográficamente es verdad, esto era como ya una cosa orgásmica perfecta, pues, pero bueno, experiencia una vez en la vida.
Vamos a llorar un ratito.
Si me recordaste, ahora tengo que ir a tomarme el diazepam.
Ahora entiendo porque siempre estás riéndome. Es trampa eso, ¿eh? ¿Cuál crees que ha sido como tu mayor aprendizaje que te ha dado la foto?
No sé. No, yo creo que ¿sabes? Lo que más me ha dado es que la foto es como una llave para entrar a donde uno quiera, ¿cachai? Claro. A donde uno quiera. Y eso es alucinante, porque ninguna otra herramienta te da esa facilidad. O sea, uno al mundo que se imagine, tú vas con la cámara y es una herramienta de entrada. Entonces eso es posibilidades ilimitadas de hacer cosas. Y lo otro es dejar recuerdos de todo, eso es lo máximo. Tener siempre una posibilidad de volver a un momento alucinante de tu vida fue lo máximo.
Sí. A mí esa de la llave me... Esa es la razón por la que yo soy fotógrafo, más que los recuerdos.
¿En serio?
Es un poco egoísta, ¿no?
Los recuerdos...
Los recuerdos no me importan, no. Fíjate que... No sé, siempre, desde que me acuerdo, he querido ser invisible. Como que es mi máxima ilusión, es pasar desapercibido. Y, por ejemplo... Woody Allen o Almodóvar, estos guionistas y directores de cine, me emboban ver sus películas, me fascina, porque siento que lo logro, o sea, que puedo estar adentro de una dinámica social, viéndola, disfrutándola, sin estar inmiscuido en ella, porque cuando claro. Es tu familia, pues las emociones están ahí a flor de piel y tomas partido y te intenseas. Pero cuando no es tu familia, es otra familia, disfrutas tanto lo dramático y la felicidad y los discursos que se dicen con tanto cariño o hasta los pleitos, todo lo disfrutas.
Sí, es como una especie de voyerismo, pero permitido.
Socialmente aceptado. Pero voy a recordarte siempre para ser un poquito más considerado y darles... Digo, a mis clientes siempre les doy sus recuerdos muy, muy bien logrados, ¿no? Pero a los que más quiero, a mi familia, a mis amigos, no les doy nada.
Saben que los quiero.
Saben que los quiero. No necesitan...
Una demostración. No me pidan más.
Sí lo voy a hacer. Pero tienes razón. La foto, estoy totalmente de acuerdo contigo y es realmente lo que a mí me encanta, que es una llave mágica en donde puedes entrar no solo a lugares físicos, sino que puedes entrar a los corazones y a las cabezas y a las emociones de otras personas. Muy cabrón.
Sí, es lo mejor. Además es invisible, o sea, qué mejor.
Sí, ¿para qué quieres otra cosa? ¿Para qué quieres dinero si puedes ser invisible? ¿Y qué es lo que más te ha cobrado la foto?
Bueno, es lo mismo. Porque estás ahí viendo el pasado, pues hay mucha gente que se va y queda en las fotos y es súper doloroso verlas también, pues. Como que al final es como una disyuntiva, te da y te quita, te da y te quita. Están ahí, pues. De repente, si no estuviera, como mi hermano, yo no tengo muchas fotos. Claro, es un recuerdo vago, pero cuando tú tienes las fotos de la gente que no está, es más doloroso también, pues. Está más presente. Así que yo creo que es mutuo. Son esas dos cosas.
¿Y te sientas a ver fotos?
Sí, sí. Harto. Sí, harto.
Me dejaste pensando. Y la gente ya se... Ya dijiste, se echó a perder esta entrevista. Vamos a apagarla.
Y nosotros dos callados pensando, llorando.
Pero apagaste el video para que no te viera llorar, ¿verdad? Oye, mi Mónica, ¿cómo le haces para consumir o para seguir siendo creativa o para seguirte motivando o para seguir en este estado de emocionarte a ir a hacer tu trabajo que haces casi todos los sábados, si no es que todos?
Soy muy obsesiva de ver fotografías y documentales y veo todo el día fotos. De verdad que soy muy, muy fanática. Casi nada de fotomatrimonio, eso lo admito. Pero igual veo lo que se está haciendo. Uh-huh. Pero documentales de fotógrafos antiguos, eso es lo que me obsesiona. Los veo 2-3 veces, ¿no? Uh-huh. Me meto a ver todo lo que se está haciendo en fotoperiodismo, los premios, todo lo que hay, estoy siempre viendo fotos. Y yo creo que eso es como lo que me alimenta el espíritu.
¿Y dónde? Platícame de lugares específicos donde la gente pueda ir y decir, ay, suena interesante ese rollo. ¿Dónde se ven esas fotos?
O sea, primero sí o sí, si no conocen Magnum, tienen que meterse a magnumfotos.com y ahí están todos los fotógrafos de la agencia Magnum y pueden meterse a cada link y revisar cada uno de los fotógrafos y te vuela la cabeza. Sí o sí. Y ahí mismo tienen también nuevos personajes que van apareciendo. También está la foto de... Igual después, si queréis, también te mando links para que los pongáis ahí en el...
En las notas.
Sí, en las notas. Porque hay varias páginas, Lens Culture, que son... que te van dando tendencias de lo que se está haciendo ahora, que igual es súper entretenido de ver la nueva fotografía.
¿Y esa de Lens Culture es de todo tipo de fotografía o es periodismo o cómo es?
Todo tipo de foto. Hacen un concurso también, ahora están llamando como a talento emergente. Entonces tienen de todo. De todo, todo, todo. Menos documentales, de todo.
Me lo mandas para ponerlo, para que la gente la conozca, sí. Incluyéndome a mí.
Sí, yo te la mando.
¿Y tú qué piensas de eso? O sea, de estar metiéndote a concursos y de estar como que buscando premios.
No sé si buscando premios, pero creo que no es malo concursar. Creo que igual es como una forma de ver dónde estáis parados, a lo que estáis haciendo. Si ganáis un premio, qué bueno. Es una forma también de, no sé, pues yo que vivo en Chile, que estoy abandonada acá después de la cordillera de los Andes, en lo que botó la ola al mundo. Es una forma de estar en contacto también con otras partes, como de estar presente en otro lugar. Entonces... No creo que, no lo veo para nada mal. Como que si me acuerdo concurso, si no, bueno, igual veo los premios. No me mata, no trabajo para la foto del premio. Eso nunca me ha resultado, no.
Ok, sí. Ese era el punto. Como que tu foto la haces para ganar premios o la haces para...
No, No, o sea, no sabría hacer una foto para ganar.
Yo tampoco, por eso te pregunto para que me digas.
No, para nada. O sea, si resulta una foto buena es porque el momento era muy bueno y yo estaba registrando, pero jamás estoy pensando en un premio cuando estoy trabajando. No, para no es nada.
¿Cuándo trabajas?
En documentar lo más posible. Estoy como una ninja sacando fotos todo el rato, te lo juro.
¿Cómo no cuánto paro. Tiempo dura tu cobertura en promedio?
Generalmente 11, 12 horas.
O sea, es de tirada larga. Son fiestas, sí, como las mexicanas de sol a sol.
Sí, son generalmente de día los matrimonios que hago yo, entonces empiezan a las 10, 11 de la mañana y terminan a las 12, 1 de la mañana. Uh-huh. Así que no, por eso, o sea, estoy todo el día sacando fotos, no tengo capacidad para pensar en los premios y no sé qué.
No, ¿quién sabe?
Pasan demasiadas cosas en el momento. Como...
A mí se me pasan las fechas siempre, güey, siempre se me pasan las fechas de meter la foto, pero bueno. Se me va el avión bien cabrón. ¿Ahorita qué andas haciendo de bodas? Es temporada, empieza tu temporada, ¿no?
Empiezo mañana la temporada. Había
¿Mañana
parado.
¿Empiezas?
Sí, ah, te juro. No había hecho matrimonio desde, no sé, desde julio, junio.
Neta.
Llevo como 3 meses para, sí. Feliz no, igual.
Buena vibra.
Sí, voy nerviosa igual, para que te voy a
decir. Es cierto, ¿te pones nerviosa antes de una boda?
Obvio. Siempre.
Luego la gente piensa que se nos pierde ese nervio, ¿no? No saben que somos bien culos.
No, me muero de angustia.
¿Y cómo la superas?
Nada, preparo todas las cositas, tengo como un checklist, entonces que esté todo ordenadito el día antes.
¿Qué llevas? Reviso... Marca, una boda. Aparte nah. De tu trasero. No.
Como la bolsa de Ken Pack.
Llevas un camión como Ken Pack o como Carlos Alonso, que llevas tu mimo.
Llevo mis globos, llevo mi... Nada, llevo la cámara, una de repuesto, por si acaso, guardada en el bolso.
¿Guardada? ¿No la usas?
No, uso una nada más. Llevo un 50, que es el que uso como el 80% del tiempo. Uh-huh. Un 35 y un 135 guardado, por si acaso. Y para la fiesta uso un 16-28, como para estar bien metida en el medio de todo el... De toda la energía. Y llevo un flash guardado también, por si acaso. 2 flashes, como uno de repuesto y uno en la cámara, por si acaso.
Por si las dudas. Pero ya...
Por si falla, uno nunca sabe.
Ya tiene oxidada la pila y así.
Sulfatado.
¿Y como cuántas fotos sacas?
Como 5,000, por ahí.
Eres del club de los deditos felices.
Sí, porque nos vamos a estar poniendo egoístas.
Claro, luego es un dolor de cabeza editar todo eso, pero bueno.
Sí, pero es bacán, después de entregarle todo completito es bonito igual.
Sí, qué chido. Pues que tengas muchas bodas en tu temporada alta, nos invitas por ahí a una.
Ya, pues ustedes me avisan nomás. Y se vienen.
¿Y cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos ver tu trabajo? ¿En dónde estás más activa?
Facebook uso mucho, que es facebook.com/thewildbrides. Y la página es thewildbrides.com.
Ok. ¿Y Instagram no usas? ¿Ni Snapchat?
Sí.
Ni...
No, Instagram también, pero es the-wild-brides.
¿De dedo o THE?
No, THE.
THE-wild-brides. Ahí lo voy a pegar.
Sí, es THE-wild-brides.
¿Te ganaron sin guión bajo o qué?
¿Ah?
¿Te ganaron la de sin guiones bajos o qué?
Sí, me la ganaron.
Vamos a spamearlos para que...
para que lo suelten.
Todo el mundo escríbales y dígales que lo suelten, que es para money.
Desgraciados.
Malditos. Y han de ser horribles las fotos, ¿no?
Es como un blog de novia, muy raro, ¿no? No sé, algo raro es.
Sí, pues sí, con ese nombre. No puede ser algo normal. Oye, y para terminar, siempre me gusta hacer una seriecita de preguntas que le digo como snapshot para saber qué anda rondando tu cabecita en estos momentos. Entonces, ¿qué película es la última película que has visto que te ha movido las tripas fuerte? ¿Qué nos recomiendas?
Te lo juro que hace mucho tiempo que no veo una película que diga, otra la película buena.
¿Qué ha pasado? ¿Se acabó el cine o nos hicimos amargados? ¿Qué ha pasado?
Te lo juro que yo no sé, pero me viene impresionada. No, hace mucho rato que no veo algo que diga... Si no tiene que ser algo tan increíble, pon tú, la última que yo creo que me movió algo fue Eterno Resplandor.
Sí, qué bueno.
Me encantó esa película, pero sí. Así me encantó, pero no es tampoco... Y ahí, claro, El Ladrón de Orquídea y como la saga de los directores, pero después como que he visto Netflix, ni una película buena. Ni una.
Son como de puro entretenimiento, ¿no? Como las series te pueden tener ahí como dopado, viendo una y otra, pero no te patean las neuronas así fuerte.
No, bueno, The Stranger Things, igual la serie me encantó. Esa fue la última que vi.
Ah, la voy a checar. Sí, no la he visto.
Es súper buena. Tiene una temporada y ahora viene la segunda. Te va a encantar.
Estás esperándola, ansiosa.
Sí, sí. Es como el suspenso de los Goonies con E.T. Como esa estética. Como...
¿Stranger Things son los que se mueren y regresan?
Sí.
No la he querido ver porque yo soy muy miedoso.
No te dan miedo, lo máximo que pienso.
Tú estás loca, capaz que a ti te gusta el gore y eso, ¿no? Las de zombies. ¿Sabes cuál me gustó mucho a mí? La de Breaking Bad. Esa sí la disfruté.
Ah, también. Sí, la vi, me encantó.
Pero me hizo un poco de daño, pero la disfruté. La veía dosificada.
Sí, no, ya empezaba. Lo bueno es que como que mutaban los personajes y los odiabas, después como que los querías de nuevo, como te odio.
Está muy fuerte, pero me gustó mucho, la disfruté.
Sí, buena, buena.
Oye, ¿y lees? ¿Te gusta leer?
Sí.
¿Qué?
Sí,
¿qué andas leyendo ahorita?
Lo último que leí es la biografía del vocalista de Hills, alucinante. Si la pueden leer. Se llama, también te la voy a dejar, como lo que los niños, los nietos deberían saber. A ver, espérate. Después te lo voy a pasar.
Está bueno el título.
Pero es...
Si no se llama así, hay que apuntar ese título, lo que tus nietos deberían saber.
Es alucinante porque el tipo es súper, como, escribe súper directo, como que no te rebusca nada.
Ah, me gusta eso.
Su vida es súper intensa, vive rodeado de muertes y cosas, y después escuchas su música y tiene todo el sentido, así que muy, muy, muy buena.
A mí me encanta cuando pasa eso, que conoces a un autor de cualquier disciplina y luego ves su trabajo y dices, claro, ahí está, o sea, ahí está el click.
Exactamente.
Como me pasó con tu trabajo.
Ah, gracias. Se llama Things the Grandchildren Should Know.
Okay.
La autobiografía de Mark Oliver Everett.
Perfecto.
El vocalista de Eels.
Ahí, en el blog, en tu podcast, en ruizomático.com, le voy a poner las ligas para que la gente más fácil las encuentre. Si alguien quiere leer cosas raras.
No, te lo juro que es buenísima. Buenísimo, buenísimo. No leía hace tiempo algo tan bueno.
¿Y qué estás escuchando?
Ahora me estoy escuchando mucho The Libertines, porque voy el lunes al recital con Iggy Pop. Y hace tiempo no, o sea, lanzaron un disco nuevo, entonces estoy escuchando mucho el disco nuevo de Iggy y de Libertines. Así que eso estoy escuchando estos últimos días.
Pobrecita, pobrecita. ¿Tienes algún playlist en Spotify? Si tienes uno,
varios.
No, pues si tienes uno que quieras compartir, pues lo pego también ahí para que te sigan tu playlist.
Ah, ya, voy a ver cuál de todos les comparto y lo tiro.
Estaría padre, fíjate. Vas a ser la primera, pero voy a empezar a pedir eso.
Ya, buena.
Porque yo creo que la gente, si escucha tu música, también como que te conoce en un nivel no verbal, pero te conoce.
Sí, pues la música es súper importante. Súper importante.
Sí, la música. Yo creo que si pudiera escoger, yo hubiera preferido ser cantante, ser músico.
¿En serio?
Ese hubiera sido, o sea, es como mi sueño. Yo no, o sea, muy a huevo hablo. Entonces cantar, pues no.
Pero cantante cuando, invisible.
Sí, cantante en silencio. Yo canto en silencio. En mi mente canto poca madre, pero no lo puedo sacar. Pero cuando escucho a alguien que canta así con todo el feeling y que tienen voces interesantes, sí, se me hace lo máximo.
Oh, sí, es que es lo máximo. Es lo máximo.
Es el poder más grande.
Sí, también me estoy escuchando mucho Yeah, 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 que siempre lo escucho harto. Uh-huh. Así que ahí vamos a compartir un...
Ya tienes que hacer tu playlist.
Sí, lo voy a hacer.
Haz un playlist para escuchar antes de ir a una boda, para llegar acá con la vibra a todo dar.
Buena, ya, bacán.
Va. Pues ya. Bueno, un abrazote, mil gracias por echar esta charlita. Y ahí compartimos tus redes sociales para que la bandita se conecte contigo y te manden spam, te manden autorretratos.
Desnudos.
Te manden regalitos, mezcal, cosas así.
Bacán, ¿no? Y es como hablar con amigos de la vida, así que un gusto gigante.
No, gracias, el placer es mío, mil gracias por aceptar estas pláticas groseras. Un abrazote.
Un abrazote gigante.
Pues como vieron, súper intensa, súper, súper, súper neta esta Mónica Muñoz de Wild Rides. Me deja pensando, me deja con el gusanito de ser un poco más dedicado a regresarle ese cariño a mis amigos y a mi familia, de entregarles estas memorias y no nomás guardarlas. Mis respetos para ella que lo hace. Y Mónica, estaba por ti. Voy a empezar a una vez a la semana o dos veces a la semana, si se puede, empezar a darles regalitos, echarles la liga para que descarguen las fotitos a mis amigos. Ahí lo prometo. Y platícame a ti, ¿qué te dejó esta platiquita? ¿Qué te movió? ¿Qué te inspiró? Me gustaría mucho conocerlo. Déjalo en los comentarios del programa o mándame un mensajito, como quieras. Y bueno, agradecerle como siempre a iOS Office vía corporativo, que nos presta el lugar para hacer estas transmisiones y que no se corte la voz y que se oigan muy bien los Skypes. Y también agradecerle a mis buenos amigos de Stampa Impresiones. Muy pronto, pónganse truchas, muy muy pronto, vamos a hacer un concurso para ganarse una impresión patrocinada por Stampa. Les recomiendo que entren a Stampa Impresiones, ahí está la liga en las notas del programa, vean los productos que ellos manejan, pero yo quiero hacer este obsequio de una 16x24 que nos da Stampa Impresiones en papel fine art, y quiero que alguien lo disfrute y lo conozca y haga una fotografía que le guste mucho y que la imprima y que la tenga en su estudio o en su casa, o depende de quién se la gane, ¿no? Pero es una impresión y un tipo de papel increíble. Se los dejo para que los revisen, para que si les gusta, pues los contacten y les digan que los conocieron por medio del programa. Un abrazote y nos vemos en 7 días.